that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. And that, that's our legacy. You ready to be a part of it? Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S. Order now at Acura.com.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Oigan, fíjense que hablando sobre la historia de este personaje, Esteban Arce, en algún momento de la vida, en algún momento, sí fue alguien creativo, sí fue alguien divertido. Bueno, hasta caía bien Esteban Arce, la verdad es que sí. Ya después, cuando empieza con sus ideas muy radicales, a mucha gente, y me incluyo, no nos gustó. A mí me gustaba el trabajo de Esteban Arce, y yo cuando tenía un programa de radio que se llamaba Este Mundo Loco, El Mundo Está Loco, algo así se llamaba, que era cuando él vivía en Miami. Ese programa de radio, y ahorita les voy a decir por qué se lo quitaron. A mí me encantaba ese programa, me parecía muy entretenido. Pero cuando empieza ya con estas ideas así como muy cuadradas, es cuando dije, ay, no, para regaños, no. O sea, para regaños se los aguanto a mi madre, y eso, miren, así como que, pero pues es mi madre, pero para este señor yo dije no. Bueno, pues todo esto se da porque Esteban Arce dice haber vivido una conversión religiosa, que está muy extraña esta conversión, y también se las voy a platicar. Fíjense ustedes que Esteban Arce, desde esa conversión que tuvo en algún momento de su vida y que ahorita les voy a contar, como que de pronto él dijo, ah, caramba, pues como que Dios me ha elegido para ser la conciencia moral del mundo. Y entonces, ahora, todos los que no piensen como piensa Esteban Arce, estamos mal. Todos los que no pensamos como Esteban Arce, somos unos depravados, unos cochinos, unos puercos, vivimos la vida únicamente por diversión. Bueno, pues se le olvidaron muchas cosas a Esteban, ¿no? Al día de hoy tiene 62 años este personaje. Fíjense ustedes que la familia, de hecho, por parte del papá, por parte paterno, tienen ascendencia española. Fíjense ustedes que principalmente de la parte de Burgos, de ahí es de donde pues la familia paterna de Esteban Arce es. Su papá, el señor José Luis Arce Pedrero, nació allá. Fíjense que esta zona de los Burgos es una de las zonas con más arraigo en la fe católica, ¿no? Es una de las zonas que se conoce como una de las zonas en donde la gente, pues sí, es mucho, mucho, muy arraigada, sobre todo a su religión. Bueno, pues resulta que don José Luis, fíjense que se casa, él vive aquí en México, y se casa con una muchacha llamada María del Consuelo Herrera, que por cierto, ya de por sí, él venía de una tradición muy religiosa. Resulta que doña María del Consuelo era una chica, antes de casarse, que se dedicaba, entre muchas de las actividades que tenía, era catequista, es decir, estas personas que se dedican a enseñar el catecismo a los niños. Así es que ya desde ahí también, pues ella tenía una tradición religiosa muy, muy, muy arraigada. De hecho, ella es originaria de Lagos de Moreno, allá en Jalisco. Háganle cuenta que son dos poblaciones. Es Lagos de Moreno y está la Unión de San Antonio. Resulta que estos dos poblados de la Unión de San Antonio y Lagos de Moreno también son lugares con una tradición religiosa muy, 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 muy fuerte. Son personas muy apegadas a la fe. Se casa don José Luis con la señora María del Consuelo. Ellos tuvieron 5 hijos, entre ellos Esteban, José Luis, Eduardo, Adriana y Alejandra. Son los cinco hijos que tuvieron ellos. Fíjense ustedes que de los cinco, el que desde muy chiquito llamó la atención por ser latoso, desinhibido, atrevido, aventado, era Esteban. Era como que pues el diablillo de la familia, era el chamaco, pues que era incontrolable, ¿no? Pero aparte tenía una energía y tenía una creatividad tremenda este muchachito. Pero desde que estaba chiquito, desde que estaba muy, muy, muy chiquito, algo con lo que se identificó Esteban Arce fue con el fútbol. Le gustó muchísimo, muchísimo, ¿no? Era el deporte de sus sueños. Y siendo muy niño, comenzó a tener afición hacia uno de los equipos con más tradición en México, que es el Atlante. El Atlante se convierte en el equipo de sus amores. Creo que el Atlante, Dani, corrígeme, pero creo que ya ni siquiera está en la primera división, ya está creo que en la segunda o en la tercera al día de hoy. Yo no soy futbolero. Bueno, pues resulta que, miren, a él le gustaba y le encantaba jugar, ¿no? Con los hermanos y con los amigos y con todo mundo. Pero resulta que cuando le corresponde ya entrar a la escuela, pues sus papás dijeron, a ver, eran de buena familia, los señores tenían su dinerito. Fíjense que ellos dijeron, a ver, no lo vamos a meter a una escuela cualquiera porque se nos puede echar a perder el niño y toda la educación que le hemos dado. Y lo mandan al Colegio México. Que el Colegio México es una institución, sí, muy costosa, pero además no cualquiera puede entrar al Colegio México. Resulta que este colegio pertenece a la Congregación de los Maristas, ¿no? Es una organización religiosa. Bueno, pues resulta que este Colegio México, que además, pues sí, los hijos de muchos empresarios, de políticos, de gente muy importante, son quienes estudian ahí. Y todos estos muchachitos se convierten en cierto momento en compañeros de clase de Esteban Arce ahí en el Colegio México. Fíjense que la gran mayoría pues llegaban con sus choferes, se iban con sus choferes, las señoras muy, muy, muy encopetadas, muy guapísimas iban a recoger a sus hijos y él convivía con la mayoría pues de estos muchachitos que además dentro de todo, pues imagínense, al ser de la escuela perteneciente a una congregación marista, claro que también tenían parte de fe en esta escuela, es decir, les enseñaban, ¿no? Una carga religiosa en aquel momento. Fíjense que de repente, estando justamente ahí en el Colegio México, Esteban conoce a otro chamaco igual de desastroso, igual, 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 ¿no? Un chamaco que pues desde aquellos años ya se sentía como el muy, muy desde aquellos años. Igual de latoso, igual tenía sus sueños de grandeza como los tenía Esteban Arce. Este chamaco con el que Esteban comienza a platicar, los dos siendo muy niños, era un escuincle llamado Alejandro González Iñárritu. Chiquillo, el chamaco, ¿no? Bueno, pues miren, finalmente los dos se hicieron cuates, tampoco es que hayan sido los grandes amigos, pero se hicieron cuates y ellos continúan estudiando, cada uno sus materias, cada uno en sus grupos, pero ellos siguieron cada uno por su lado. Termina Esteban Arce su primaria, su secundaria, y al entrar al bachillerato, hagan de cuenta que el Colegio México pues, tiene primaria, secundaria, y ya después en otra institución hacen el bachillerato y la universidad. Y es cuando Esteban tiene que entrar al Centro Universitario México, es decir, igualmente de parte de ellos, pero ya es ahora sí para adolescentes y adultos, ¿no? Bachillerato y universidad. Termina su bachillerato y cuando va a entrar a la universidad, fíjense que Esteban es cuando decide, pues, si iba a estudiar la universidad igualmente ahí con los hermanos maristas o iba a estudiar en otra institución. Y él decide que ya no. Él decide que en el Colegio México o en la Universidad México ya no iba a ser. Y entonces, terminando sus bachilleres, él se mete a estudiar la universidad en la Iberoamericana. Fíjense que además, carísima, carísima esa escuela. El muchacho, siendo Esteban muy joven, lo que sea de cada quien, la tosito, sí. Desastroso también, pero buen estudiante. Miren, como buen estudiante, sí terminó una licenciatura en relaciones industriales. Fíjense que cuando él justamente estaba en la universidad, él sabía como que las relaciones industriales no iban a ser lo suyo, como que no se le daba tanto. Y entonces es cuando busca la oportunidad de entrar a las reservas del Atlante, como jugador, como futbolista, obviamente para en algún momento debutar en la primera división y son de los que salen en la, los futbolistas y todo. Pero fíjense ustedes que por cierto, en aquellos años cuando Esteban Arce era, estaba en las fuerzas básicas, por decir algo, del Atlante, quien era el dueño de ese equipo era el Seguro Social, el IMSS, eran quienes manejaban al Atlante. Hoy no sé quién es el dueño, la verdad, pero en aquel momento era así. Bueno, pues resulta que cuando Esteban ya se sentía preparado para dar un paso más dentro del equipo del Atlante, ¿qué creen? Pues este equipo por el que Esteban daba todo, el equipo de sus sueños, el que amaba desde que era chiquito, pues resulta que dijeron, pues sí, Esteban, la verdad es que no juegas mal, pero ¿qué crees? Fíjate que tenemos otros planes para ti. Y entonces que me lo cambian, fíjense que lo sacan del Atlante y lo pasan al club Huastepec de allá de Morelos. Y Esteban, pues eso no le gustó, porque él quería debutar profesionalmente en el Atlante. Y ahora que lo habían mandado al club Huastepec, pues imagínense, dijo, ay, no, no, no para eso, mejor me echo una cascarita en mi casa. Y entonces, pues a él no le pareció. Pero como hagan de cuenta que esos intercambios, no sé ahora, pero en ese momento, eran sin una carta. Ya ven que ahora se hace el fichaje y cuestan y millones y todo. No, en ese momento eran agentes libres, ¿no? Y entonces él dijo, no, 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 yo no me quedo en Huastepec, aparte me queda súper lejos de mi casa, yo no voy a hacer nada de eso. Y entonces decide irse al Club Deportivo Toluca. A los choriceros, ¿no? A los diablos, no sé cómo se llaman, los de Toluca. Bueno, fíjense que ahí Esteban Arce comienza a jugar, ¿no? Comienza a jugar con ellos.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplica cargos por exceso de uso.
Dicen quien lo vio jugar, eso sí, yo no lo vi, pero quien vio jugar a Esteban Arce, y no lo vi porque yo no soy futbolero, sino pues igual recordaría, pero dicen que no jugaba mal, que en realidad el chavo pues tenía su talento. Pero fíjense que estando jugando ahí en el club del Toluca, de repente un día, oigan, pues que se resbala, se va quién sabe de boca. Bueno, hagan de cuenta como yo, nomás que él en la rodilla. A él no le pegó en el ojo, ¿no? Que se nos va de rodilla Esteban Arce y lesionado. Y ustedes saben que una lesión para un deportista o un atleta de alto rendimiento puede terminar con su carrera. Y eso justamente fue lo que le ocurrió a Esteban Arce. Después de esta lesión en la rodilla le dijeron, ¿sabes qué, chavo? Ya no puedes jugar porque si le intentas tantito, te puede quedar una lesión peor todavía, peor. Ahora se queda Esteban Arce, pues imagínense, no quería él dedicarse a su carrera todavía, pero tampoco en ese momento le sonaba nada de los medios de comunicación, nada. Entonces decía, pues si no voy a ejercer mi carrera, si no tengo trabajo, pues soy muy inquieto, ¿qué hago? Dijo él. ¿Y qué creen que hizo? Fíjense que curiosamente, raramente, lo que hace es que se va a Tampico, a la ciudad de Tampico, allá en Tamaulipas. Y resulta que pide trabajo en un barco carguero, en un barco de carga que hacía viajes y salidas desde el puerto de Tampico, allá en Tamaulipas, y se iban a diferentes países, a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a diferentes países. Se iban todos. Entonces, Esteban comienza a trabajar ahí. Piense que cuando llegaba, por ejemplo, a Brasil, o llegaba a Uruguay, o llegaba a Argentina, en ocasiones se quedaba a vivir algunos meses en aquellos países y ya regresaba otra vez, ¿no? A México. Pero fíjense que lo que él quería era como de alguna manera matar un poquito el tiempo para decir, mientras yo voy, vengo, regreso y estoy en alta mar y todo, probablemente mi pierna, mi rodilla se me recupere y quién quita y pueda yo regresar al fútbol. Eso era lo que quería, esa era la intención, ¿no? Entonces, cuando él se siente bien de la rodilla, que ya pensaba que la había librado, pues resulta que intenta regresar al fútbol. Ya tenía pues ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertos contactos, ¿no? En el mundo del fútbol. Y entonces, pues él dijo, pues va a ser muchísimo más fácil. ¿Pero qué creen? Pues ese intento de regresar al fútbol, pues no le resultó. Le fue muy mal y fracasó totalmente, totalmente. Y miren que pues sí, su gran pasión eran las canchas y era meter goles y todo eso. Pero pues ahora sí que ya le habían dicho que con esa lesión que tenía iba a ser imposible. Oigan, en esa época Esteban Arce incluso se deprimió tanto, tanto que llegó a atentar contra su propia vida. ¿Por qué? Porque decía que no, pues ya no servía para nada, por lo que lo hacía feliz, que era el fútbol, ya no lo iba a poder realizar, la carrera que había estudiado no le hacía para nada feliz, y entonces pues dijo, pues ya para qué estoy aquí. En eso que estaba con que me voy, me quedo, fíjense que lo contacta un grupo de amigos. Y este grupo de amigos le dijeron, a ver, Esteban, ¿y tú qué estás haciendo? No, pues nada. ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé. ¿Hacia dónde va tu vida? Pues quién sabe. Y le dijeron, mira, nosotros somos un grupito de varias personas, ¿no? Varios chavos. Somos jóvenes, tenemos ganas de trabajar, pero aparte, pues queremos vivir la vida loca un ratito. Nos vamos a ir para Miami, le dijeron. Y nos vamos a meter a trabajar a estas cadenas de bares y restaurantes que son del señor Frogs, ¿no? Bueno, así se llama el lugar. Y entonces Esteban dijo, bueno, lo invitaron a irse con ellos. Y Esteban dijo, pues sí, está bien, vámonos, ¿no? A vivir la experiencia. Aparte, Esteban ya había viajado por algunas partes del mundo. Y resulta que se va con ellos. Llegan a Miami y comienzan a trabajar en estos lugares del señor Frogs. Pero resulta que ya estando allá en Miami, se da cuenta, pues, como que no era lo suyo. Pues, esto de los restaurantes, de los bares, y no se me da, dijo él. No, no me siento, me siento encerrado, no me siento cómodo. Y, pues, ¿saben qué, chavos? Ustedes están ganando bien, están ganando en dólares, pero yo ya me voy. Me voy a regresar a México porque, pues, aquí simplemente no me siento a gusto. Y ahí tienen que se regresa para México. Regresando a México, fíjense que, pues, obviamente viene la nueva pregunta. ¿Y qué voy a hacer ahí? Ya no quiero estar en el barco, pero no quiero dedicarme a mi carrera. ¿Qué voy a hacer? Decía Esteban. Bueno, pues, mientras él estaba buscando a qué dedicarse, cómo reorganizar su vida después de este viaje por Miami, estando en México conoce a una muchacha de muy buena familia, por cierto, María de las Nieves Santiesteban. Fíjense que hay, según yo, y esto no me lo crean, esto sí no es oficial, pero según yo, algo tiene que ver con los medios, algo, y no sé si con Televisa, pero bueno, por parte de algún familiar, no lo sé, yo por ahí un día supe. Bueno, pues resulta que esta chica, María de las Nieves Santiesteban, conoce, ¿no? Ahora sí que Santiesteban conoce a Esteban, y Esteban la conoce a ella, y los dos quedaron así como que, ¿no? Me gusta, le gustó, y comenzaron a salir. Fíjense que al poco tiempo de llevar un noviazgo entre María de las Nieves y Esteban Arce, deciden casarse. Para el momento en el que se casan, Esteban tenía 25 años. Lo primero que hacen ellos ya como matrimonio es que ponen una compañía de papel, no sé si de impresiones, si fábrica, lo que haya sido, pero finalmente esta empresa no funciona y quiebra. Para un matrimonio reciente fue una pérdida que sí les dolió y les dolió mucho, porque además él, Esteban, ya como un hombre casado, ya como un hombre con responsabilidades, su esposa dependía de él. Entonces, pues él comienza a preocuparse mucho porque no había ingresos, pero los gastos, cómo se generaban todos los días. Y con su negocio fracasado, pues peor tantito. Ahora, en el fútbol, pues tampoco le había ido bien, estaba también, pues, había vivido un fracaso dentro de este ramo. Fíjense que en esas estaba muy mal, ¿no? Emocionalmente, porque le preocupaba mucho, y también le preocupaba el hecho de decir, en cualquier momento puede quedar embarazada mi esposa, ¿y qué voy a hacer? De repente un día, fíjense que se encuentra con un viejo amigo de la primaria, con un viejo amigo de la escuela, de cuando estaba en el Colegio México. Pero cuando él se lo encuentra, este muchacho ya no era un escuincle cualquiera, no, ya era un locutor y productor en WFM, que es una estación de radio en la Ciudad de México. Este muchacho era, pues, el mismísimo Alejandro González Iñárritu, el Negro Iñárritu, oigan, ganador de premios Oscar, director, guionista, bueno, hoy, ¿no? En aquel momento era productor y locutor en WFM. Entonces, Alejandro González le pregunta a Esteban, oye, ¿y tú qué has hecho? Mira, cuéntame. Y empezaron a platicar. Digo, a veces la amistad que medio se dio en algunos años al reencuentro, como que crece más, ¿no? Y eso les pasó. Resulta que Esteban, pues, le comienza a contar su amarga experiencia. Estudié en la Ibero, tengo esta licenciatura, pero no me gusta, no me quiero dedicar a eso. He hecho tantas y tantas y tantas cosas, pero pues la verdad es que no sé ahora sí a qué me voy a dedicar. Y entonces, fíjense ustedes que este señor Alejandro González Iñárritu le dice, pues si quieres yo te puedo recomendar allá con los jefes en WFM para, pues, ver si puedes ser locutor. En esa época de WFM, oigan, había puro peso pesado de la comunicación. Miren, estaba de entrada un Martín Hernández, que Martín Hernández, una de las mejores voces indiscutiblemente en la locución, que Martín Hernández aparte hizo mucha locución comercial, mucha. Fue la voz institucional del Banco Vital. Cuando saben quién hacía los comerciales en televisión, la tartamuda, ¿se acuerdan ustedes de este Miguel Galván, que en paz descanse? Miguel Galván hacía el de la tartamuda y luego salía la voz así institucional que decía Banca Vital, no sé qué. Él era justamente nada más ni nada menos que Martín Hernández. Estaba por aquel entonces, miren, allí está, qué vocerrón tiene este señor. Estaba también Charo Fernández, Charo Fernández, la voz de los premios Ceres, y bueno, una gran locutora. Estaba el Burro Van Ranking también ahí en W, estaba José Ramón San Cristóbal, el Estaca, que miren, hoy ya trabaja con él. Estaba Andrea Legarreta, imagínense ahí en WFM, estaba el Borrego Nava, estaba Poncho Vera, bueno, eran, pues digamos que parte del equipo de locutores que estaban en aquel momento. Pues Alejandro González Iñárritu le dice, mira, si tú quieres, yo te puedo recomendar para que te conviertas en locutor, para ser locutor. Y Esteban, que no tenía ninguna actividad, dijo, pues órale. Además, la WFM no era cualquier estación de radio, no, era una estación, ahora sí que para gente pensante e inteligente. Bueno, en aquel entonces WFM pertenecía al grupo Radiópolis, que después se fusiona con Televisa Radio, bueno, se hace Televisa Radio, y que hoy pertenece a esta empresa española que es tan grande, dueña de los 40 principales, y todo, que es grupo Prisma, Prisa, por ahí se llama el grupo este, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes que Esteban comienza a trabajar ahí en WFM, y lo primero que hace es hacer promocionales. Él no entra a cabina a hacer un programa, ni mucho menos. Tenían que ir midiéndolo poco a poquito. Y entonces comienza haciendo promos. Fíjense que él conoce a todo este grupo de locutores que ya les había contado, pero con el que hizo una química más, digamos que más especial, un poco más atractiva, fue con el Burro Van Ranking. Fue con él, ¿no? Como que se empezaron a llevar bastante, bastante bien. Algo debieron tener en común, digo, no es que nada más nos llevamos bien de la noche a la mañana. Las parrandas, las mujeres, los excesos, algo debieron haber tenido en común. Se complementaron perfectamente bien, tanto que comenzaron a ensayar lo que vendría a ser un programa, posteriormente un programa solo para ellos. Fíjense que en el momento que estrenan ellos ya su programa para ellos solitos, que se llamó El Cañón del Sopilote, ahí justamente en WFM, Esteban ya tenía 31 años. Bueno, este programa del Cañón del Sopilote era irreverencia total, ¿no? Bromas pesadas, bueno, todo, pues finalmente el estilo, muy al estilo de ellos. Este programa comienza a tener tanto éxito, el Cañón del Sopilote para un lado, lo escuchaban en una parte, en otra parte, y se convierten en un éxito tremendo. Salían en la mañana los dos, Esteban Arce y el Burro Van Ranking. Bueno, el programa se convirtió tan exitoso que un día llega Guillermo del Bosque, que Guillermo del Bosque ha dirigido Telehit, bueno, ya ahorita ya no, pero dirigió Telehit, el canal de cable perteneciente a Televisa, durante muchos años, muchos años, él fue el director de Telehit. Entonces, fíjense ustedes que Guillermo del Bosque fue a verlos y les dijo, a ver, muchachos, pues que estaban muy jóvenes,
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Lo que están haciendo es increíble. La gente, sobre todo los chavos, se están identificando con ustedes de una manera muy padre. ¿Qué les parece llevar este mismo concepto del cañón del zopilote, pero a la televisión? Y la primera objeción que pone el burro y Esteban fue, oh sí, pero ya no nos van a hacer en la televisión, no nos van a dejar ser como nosotros somos, ¿no? Groseros, albureros, pesados, payasos, no nos van a dejar hacer eso. Y les dijo Guillermo, sí, pero es que nos vamos a televisión restringida, nos vamos para el canal Telehit. Entonces hay que empezar a idear, ahora sí ya el planteamiento, para presentarlo en televisión, ya no solamente en radio. Fíjense que a pesar de que este programa que le empiezan a dar forma y que tampoco es que haya sido tan fácil, comenzaron a transmitirlo por Telehit en este canal de cable, e inmediatamente se posiciona como uno de los programas más exitosos en la televisión. Que además Telehit en ese momento tenía la fama de ser un canal innovador, de ser un canal para chavos, de ser un canal musical, pero todo lo que ponían prácticamente se convertía en éxito. En Telehit salía el programa Desde Gallola, ¿no? Y bueno, hay personajes que hasta el día de hoy muchos recordamos, a la Tesorito, de Arruina Fernández y todos ellos, y en el caso de lo que hace Esteban Arce con el Burro Van Rankin, fue El Calabozo. Miren, El Calabozo se convierte en tremendo éxito de entrada, porque era un programa cero pretencioso, nada pretencioso. Oigan, tenían una tina para lavar ropa ahí. El sillón donde se sentaban era un sillón vencido, viejo. Se veía a todas luces, pues que era como un lugar que era para un foro de televisión, para un estudio de televisión, nada convencional, nada. Generalmente los productores de televisión buscan lo bonito, elegante, que se vea, que llame la atención. Ah, no, estos miren con sus paredes pintadas, estaba ahí la cárcel. Bueno, estaba en como parte de la escenografía, tenían a este señor Enrique, ¿no? Enrique Muñoz, que estaba en la cárcel, ¿se acuerdan ustedes? Aquí estaba en una prisión. Estaba el chiquillo este que se llamaba Lázaro, un señor, ¿no? Que le decían Lázaro, estaba la pared, estaba Elías, el chamaquito que aparecía arriba. Bueno, imagínense que en este programa del calabozo es donde se hace famoso el Sammy. En paz descanse. ¿Recuerdan este personaje que pues se hizo muy famoso porque no podía hablar de una manera correcta? Fue allí en el calabozo donde se dio a conocer y donde se hizo famoso. Fíjense ustedes que el programa sí tenía lo suyo. En aquel momento, cuando comienzan a hacer El Calabozo, Esteban no tenía ni la menor idea de cómo se hacía televisión. No tenía experiencia, nunca había estado en los medios, bueno, a excepción de lo de radio, pero en televisión no. Y yo creo que el no saber hacer televisión fue parte del encanto y fue parte del éxito de ese programa. ¿Por qué? Porque inmediatamente los jóvenes comienzan a identificarse o con Esteban o con el burro, la gran mayoría de los chavos. Y fíjense ustedes que en aquel momento, Esteban Arce, que comienza a vivir el éxito como nunca lo había tenido, empieza a ser reconocido en las calles, empieza la gente a pedirle autógrafos, empiezan a decirle que era muy guapo, empiezan a... Bueno, o sea, una cosa que nunca había vivido él, ¿no? Y entonces resulta que comienza a perder el piso. Esteban Arce comienza, como dice Amandititita, ¿no? A creerse el muy, muy. Piense que Esteban encuentra una manera de, pues como su estilo. Y el estilo de Esteban Arce era humillar, ridiculizar, tratar mal a sus compañeros de trabajo, ¿no? A todos los que tenía ahí, incluyendo al burro, se hacían bromas muy pesadas. Y ese fue el pues como que la personalidad que él encontró y le dio buen resultado. También eso hay que decirlo. Él estaba muy feliz, muy, muy, muy feliz. Tanto fue el éxito que tuvo El Calabozo en Telehit que con 3 meses, tenían 3 meses de estar al aire en Telehit, cuando de repente los mandan a llamar, nada más ni nada menos que de parte de don Emilio Azcárraga Milmo, del Tigre Azcárraga, que no, a cualquiera lo metía a su oficina. Y entonces el Tigre Azcárraga les dice, pues, que él estaba muy contento y estaba muy feliz, porque uno de los canales que generalmente no comercializaba nada, que era Telehit, ahora había anunciantes, y había anunciantes porque los anunciantes querían estar en el calabozo. Pero además de eso, también los artistas, mire, justamente, los artistas querían estar ahí, bueno, no ellos, las compañías disqueras, querían que sus artistas estuvieran en el calabozo. ¿Por qué? Porque en el calabozo, pues, era un público para jóvenes, y los artistas que llegaban ahí se promocionaban y se iban a los cuernos de la luna. Por eso es que don Emilio estaba muy complacido. Don Emilio Azcárraga Milmo sabía su negocio, a eso se dedicaba. Y entonces les dice, oigan, pues ya no van solo para Telehit, sí siguen en Telehit, pero además vamos también para Televisión Abierta en el Canal 5, con el concepto tal cual, el calabozo. Fíjense que para quienes no teníamos televisión de cable en aquellos años, en aquel momento, bueno, que hayan pasado un programa para jóvenes, siendo nosotros jóvenes, bueno, fue como, ay, por fin están pensando en nosotros, ¿no? Y toda la población mayoritaria, que era quienes no teníamos cable, empezamos a conectar con los dos, con Esteban y con el Burro. Además, para aquel momento, muchas chicas comenzaban a decir, y están re guapos, y había quienes decían, yo prefiero a Esteban, o yo prefiero al Burro, pero siempre había alguien como que estaba, pues, ahí metido con el rollo de que sí, muy guapos y todo, porque además, pues, eran irreverentes, eran divertidos. ¡Ay, mire la Gloria Trevi! Ahí en la entrevista, ¿no? Eran divertidos, les digo, lo que sea de cada quien, o sea, sí tuvieron su éxito. Bueno, yo pienso, si ese mismo formato del calabozo lo trajeran a la actualidad, no les quiero decir los chamacos de hoy todo lo que les dirían. Se quedarían dormidos y dirían, ay, ¿cómo se pudieron haber divertido con esas tonterías? Pues sí, era nuestra manera de divertirnos. Y obvio, así como habían vendido en Telehit, ahora estaban vendiendo en Canal 5. Y para el Tigre, que es, bueno, era un empresario, ahora lo es su hijo, las ventas es lo principal, ¿no? Para ellos. Entonces, pues, estaban muy a gusto y muy felices con ellos. Además, tenían una ventaja. La producción era baratísima, baratísima. Bueno, la nómina, en comparación con otros programas, nah, hombre, la nómina era de risa, porque era prácticamente ellos, ¿no? Un equipo de producción, pero no invertían en nada, no era, o sea, la ropa que usaban era la ropa de ellos, con la que ellos pues vestían habitualmente, no gastaban en absolutamente nada, y eso, el tener un costo de producción económico, pues le ayudaba muchísimo a la empresa, porque casi todo era ganancia. Pero obviamente el haber vivido esta etapa para Esteban, y seguramente también para el Burro, seguramente también, pero en el caso de Esteban, pues obviamente le comienza a llegar mujeres, dinero, vicios, todo, porque además eran jóvenes, todo lo que se puedan imaginar, todo lo vivieron y lo pasaron. Oigan, decía el Burro Van Rankin en alguna ocasión, que cuando entraba a los pasillos de Televisa, en donde están las fotografías de todas las estrellas, todas las celebridades, ¿no? Grandes cantantes, actrices pertenecientes a Televisa, dice el Burro, yo iba pasando y decía, esta ya, esta también, esta me falta, esta ya, o sea, porque así era, ¿no? Y yo no dudo que lo mismo le haya pasado a Esteban, solamente que, pues, él no lo contaba, pero era una vida bastante, bastante desordenada en aquel momento. Además, había anunciantes que estaban formados para vender sus productos, pero las mismas compañías disqueras ordenaban a sus artistas, oye, tienes que ir a entrevista al calabozo. Y los artistas la mayoría de las veces decían, no me manden ahí, porque miren, son bien pesados, son bien llevados, son bien groseros, a mí no se me da, pero eran órdenes, o del Tigre Azcárraga o de la disquera. Entonces, para el artista decía, bueno, pues voy a ir y voy a poner mi mejor cara, pero así que ustedes digan, pues voy con todo el gusto, no. pero el resultado después de haber estado en el calabozo, bueno, ventas de discos, conciertos, era un buen escaparate. Un buen escaparate. Obviamente, eso le costaba dinero a la disquera. Tampoco es que lo hicieran de gratis. Y ese dinero iba a parar a las arcas de Televisa. Por eso les digo que era un negocio bastante redondo, ¿no? Lo que ellos tenían en aquel momento. Bueno, pues fíjense ustedes que...
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Los artistas, a final de cuentas, terminaron por entender, y los actores, mismo elenco de Televisa, terminaron por entender que el nivel de penetración que tenía entre la juventud este programa del calabozo era tan alto, pero tan altos, que quienes se presentaban en este programa, pues obviamente les iba muy bien en sus carreras. Para aquel momento, tanto Esteban como el burro seguían siendo los ídolos juveniles. Sí, en algún momento fueron los ídolos juveniles. Eran irreverentes, desastrosos. Y bueno, hagan de cuenta que mucha gente ya los empezaba a criticar en aquel momento porque decían, a ver, tan chiquitos ya no están, ¿eh? Ya tienen sus ayeres, ya tienen sus años, pero son muy divertidos. ¿Saben cómo? Como al día de hoy siguen siendo Videgaray, este señor, y el Estaca, ¿no? San Cristóbal. Hagan de cuenta que ya los vemos canosos, que ya los vemos cansados, pero ellos son como jovencitos, ellos siguen siendo chavorrucos y divierten mucho. Bueno, pues resulta que a Esteban le comienza a ir también, ay, miren, ahí están ellos dos, les comienza a ir también, en el caso de Esteban, que fíjense que Televisa lo contrata para ayudarles a definir las imágenes de los canales 5 y del canal 2, que es el canal de las estrellas. Es esa época en donde Esteban trabajó en la parte de diseño de imagen, fue yo creo que la parte más álgida del calabozo, cuando tenían mayor éxito en aquel momento. Pero fíjense ustedes que ellos lo sabían. Y entonces empezaban a llegar tarde, con indisciplinas, ¿no? A llegar tarde, a llegar tomados, a pedir aumento. Ah, porque eso sí, como pedían aumento a cada 5 minutos, ¿eh? Ellos estaban pide aumento. Bueno, pues resulta que, como todo lo que sube tiene que bajar en algún momento, en el caso del calabozo, pues comenzaron a batallar mucho para encontrar ideas nuevas, fórmulas nuevas. Además, ya los jefes estaban como que hartando por tanto desorden que había, por las exigencias que tenían estos muchachos. Ya no tuvieron más acuerdos y el programa terminó. Fíjense que el programa del calabozo termina después de 6 años. 6 años de mucho éxito también, hay que decirlo. Obviamente, el Burro Van Rankin, de hecho, se hizo empresario, puso un restaurante, no sé qué tantas cosas. Pero en el caso de Esteban, él siguió en el mundo de la comunicación. Pero ahora, oigan, ¿en qué cabeza cabe? Fíjense que en aquel momento estaba la famosa guerra de las televisoras, en donde Televisa peleaba el rating y Televisión Azteca también. Y había un programa que estaba en disputa total y era Ventaneando, que Ventaneando era el programa que le daba batalla y guerra a Televisa en la cuestión de audiencia. Resulta que Televisa hizo varios intentos para desbancar a Ventaneando, y resulta que dentro de estos intentos fue la contratación de Juan José Origel y Carmen Armendáriz, pero además hacer programas que le hicieran o le trataran de hacer la competencia a Ventaneando. Entre uno de ellos fue un fracaso de programa llamado Trapitos al Sol. Fíjense que en este programa juntan, oigan, a doña Maxine Gutzay, ¿no? Que uno dice, pues Maxine, la competencia de Patty, está bien. Pero ponen también a este chamaco que estaba también como locutor en W Radio, que era Poncho Vera. Estaba Poncho Vera, estaba Juan José Origel y estaba Esteban Arce. Nada tenía que ver uno con otro, totalmente distintos. Pues debut y despedida, miren, duraron menos de 1 año, y eso que Televisa generalmente le da medio año a cada programa para demostrar si va a poder o no va a poder con el paquete. Pues hagan de cuenta que fue el tiempo exacto el que les dieron para poder tratar de levantarlo, pero fue un verdadero fracaso. Fracaso en todos los sentidos. Y para Esteban, que venía de un tremendo éxito como El Calabozo, y que aparte de sentirse, bueno, tocado por los dioses, fue un siéntate. Y ya viste que no todo lo que haces, pues es éxito. Bueno, Televisa a final de cuentas se queda con un palmo de narices porque no le lograron dar en ese momento batalla a Ventaneando, que era cuestión de tiempo, porque hoy Ventaneando, bueno, pues solitos se dieron en la torre, ¿no? Pero esas eran otras épocas. Bueno, para esos años, en la parte personal, Esteban estaba muy contento con su esposa, ¿no? Muy, muy, muy contento con esa señora María de las Nieves. Bueno, pues resulta que por aquellos años él se convierte en papá. De hecho, tuvo tres hijos, ¿no? Esteban Jr., Marene y María José, los tres hijos de Esteban, ¿no? Bueno, pues obviamente ahora que estaba más comprometido con su familia, ahora que tenía a sus hijos que mantener, pues ya no tenía trabajo. ¿Por qué? Porque pues ya le habían quitado El Calabozo y porque además pues este programa de Trapitos al Sol, que fue un fracaso, pues no les había generado absolutamente nada. Bueno, pues es el momento en el que Esteban dice, pues si ya hice radio allá en WFM, pues ahora me voy para EXA, que EXA FM en aquel momento estaba pues así como que apenas empezando su internacionalización. Resulta que entra Esteban Arce a dar un programa de noticias. ¿Quién sabe qué revoltijo hizo con ese programa? Que de hecho se lleva a Enrique Muñoz y a Lázaro, para que estaban con él en El Calabozo, para que le ayudaran, ¿no?, a hacer las noticias. Oigan, fíjense, apenas habían entrado a EXA cuando bajan, ¿no?, los dueños y le dicen, oye, aquí no nos vengas a hacer este tipo de cochinadas porque a la gente no le gustó, el programa está horrible, debut y despedida y vámonos para afuera. 3 meses les dieron de trabajo ahí en EXA, agarró sus trapitos y lo que hizo fue irse a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos, Esteban Arce pues entró a trabajar a Univision, pero no entra como talento. Fíjense que él entra como asesor creativo, que de hecho ya lo había hecho también en Televisa. Bueno, después regresa, después se fue, luego estuvo en México, trabajó con don Enrique, Guillermo Cañedo, estuvo trabajando por ahí también en una empresa. ¿Se acuerdan que en aquellos años 90 surgieron muchos portales de internet? Muchos, porque en aquellos años se creía que el internet iba a generar mucho dinero, pero en esos años, de manera inmediata, cuando el internet sí comenzó a generar dinero, pero al paso de los años, no fue de manera inmediata, y los empresarios le apostaron a recuperar su inversión de manera inmediata. Entonces se comienzan a hacer portales. Esteban trabajó en uno de estos portales que se llamaba Alo.com. Alo.com se llamaba este portal, y miren, pues les fue tan mal que terminó quebrando la empresa. Bueno, pues resulta que entre que me voy a Miami, que trabajo en Telemundo, que ahora trabajo para Univision, me voy, me quedo, estuvo pues en diferentes partes. Estando allá en Miami es cuando lo contratan también de Radio 13. Él trabajaba en ese momento allá en Miami, y Radio 13 está en México. Pero resulta que le dice el dueño, tú te vas a poder enlazar y nosotros ponemos la señal para que seas escuchado en todo México. Pero pues lo único que queremos es que hagas un programa de calidad. Y fíjense que es cuando hace este programa que se llama El Mundo Loco, El Mundo Está Loco. Ah, Loco Mundo Internacional se llamaba este programa. Muy bueno. La verdad es que Esteban en este programa sí tenía un orden, sí tenía pies y cabeza su programa, y le empieza a ir bien. Pero ¿qué creen? Cuando el programa estaba despegando, de repente un día, ¡pum!, Esteban ya no estaba. ¿Por qué? Pues me lo corrieron. Porque resulta que el dueño de Radio 13 le dijo, a ver, muchachito, tú estás en Miami. No, pues que sí, yo estoy en México. En México nos regimos todavía por la Ley Federal de Radio y Televisión. Y en esa ley, oye, no podemos decir malas palabras, no podemos hacer tal, tal, tal. Y es todo lo que tú haces. Entonces, si a mí me multan, tú estando lejos vas a decir, ah, pues, ¿yo qué? Yo ni siquiera, ¿no? Vivo en México. Y el que se va, pues, el que va a perder la concesión soy yo. Entonces lo corrieron. y lo corren por mal hablado, ¿no? Porque pues tenía miedo el dueño de Radio 13 que la Secretaría de Gobernación le quitara la concesión. Bueno, pues miren, en aquel momento todavía los medios hacían caso a la CEGOP. Hoy ya es como que un poquito más la libertad. Bueno, pero Esteban ya estaba muy metido en los medios. Trabajo hasta eso no le faltó, ¿eh? Nada, nada, nada. Fue en esa época cuando le hablan de Televisa nuevamente y le dicen, Esteban, estamos haciendo cambios en lo que es el Canal 4 de la Ciudad de México, que antes pues pasaban películas y pasaban diferentes programas y estos programas de ventas, ¿no? De CBS y todas esas cosas. Pero resulta que le dijeron, lo vamos a hacer noticioso. Y queremos que vengas para que pues hagamos un proyecto juntos. Era el 2007 cuando ellos se regresan. Ellos, su familia, ¿no? Se regresan a México para escuchar la oferta que Televisa les tenía. Y esa oferta era Matutino Express. Junto estaba en ese momento Eduardo Salazar. No sé si ahora sigue Eduardo ahí o ya no. Estaba el Rudo Rivera, que en paz descanse también. Adriana Rivera Melo. Y el programa al inicio a mí me gustaba, ¿no? Bueno, ahora ya se llama Expreso de la Mañana este programa. Bueno, fíjense ustedes que durante un tiempo les fue muy bien. Hasta aquí la vida de Esteban Arce, pues digamos que era una vida normalita, una vida familia, trabajo, sí, a excesos, pero como parte de la juventud, que esa parte no nos toca a nosotros para nada criticar si lo vivió, si no lo vivió. A final de cuentas fue algo que solamente a él y a su círculo cercano, como es su familia, le compete. Pero fíjense que parece ser que de la noche a la mañana Esteban Arce olvidó que había vivido una vida loca. Esteban se casa, ¿no? Tuvo a sus hijos. Un hombre trabajador, un padre de familia dedicado, y sí, pero resulta que en realidad, la vida de Esteban Arce no fue o no ha sido tanto como nos la platica en ese sentido de todo bien y todo bonito. ¿Por qué? Fíjense que él dice haber vivido una conversión religiosa. Pero esta conversión religiosa, sinceramente, más que conversión religiosa, al día de hoy ya raya en fanatismo. ¿Y por qué? Miren, cuando Esteban Arce comienza a vivir este tipo de situación ya más metida en el fanatismo, fue porque él tuvo tres hijos, pero dice que durante el lapso de estos tres hijos tuvo diferentes embarazos que no llegaron a un buen término. Que de hecho, la cantidad de hijos que él debió haber tenido fueron 8, no 3, porque fueron 5 en donde no se lograron estos embarazos. Y esto no se había logrado porque era la época en la que Esteban estaba viviendo la vida loca, entre excesos, desvelos, fiestas. Y mientras él estaba viviendo la vida loca, su esposa batallaba hacia corajes y estos embarazos no lograron llegar a su fin. Esteban, además, era muy soberbio, muy, muy, muy soberbio, y estaba muy trepadito en su ladrillo en aquel momento. De hecho, fíjense ustedes que tanto la madre de Esteban Arce como la misma esposa de él estaban muy preocupados, muy, muy, muy preocupados o preocupadas porque no sabían de qué manera poder ayudarle a este muchacho por la vida tan desordenada que tenía. Incluso María de las Nieves, su esposa, estaba a punto de terminar con ese matrimonio, que no le estaba llevando a nada bueno. Esteban salía de un trabajo, se iba a otro, se metía a otro, pero no tenía una estabilidad. Pero además de eso, pues yo no sé qué tanto sabía o conocía ella, la esposa. Yo no sé si hubo infidelidades, yo no sé en qué situaciones lo encontró con algún tipo de sustancias, porque todo eso lo vivió Esteban Arce. Y entonces la esposa estuvo a punto de terminar con todo. Pero fíjense ustedes que como parte de una...
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Pues como de un último estirón en este intento de rescatar el matrimonio, lo que hizo María de las Nieves fue acercarse más que nunca a la religión, ella, acercarse más que nunca a la Virgen María. Bueno, pues resulta que mientras ellos estaban viviendo ahí en Miami, tanto María de las Nieves como la suegra, la mamá de Esteban Arce, comenzaron a orar todo el tiempo, a rezar todo el tiempo, a pedirle a la Virgen todo el tiempo por Esteban. ¿Qué tan mal estaría como para que tanto la mamá como la esposa estuvieran en cuerpo y alma dedicadas a rezarle a la Virgen para que pues Esteban Arce volviera nuevamente pues al buen camino? Estaban sumamente preocupadas. De tanto escucharlas, él, que ellas estaban tan preocupadas, un día se queda pues escuchando y dijo, ¿a poco si mi vida está tan mal y a poco si está tan desordenada? Pues resulta que se pone a pensar y es cuando se da cuenta que efectivamente estaba echando a perder su juventud y su vida y que los más afectados eran su esposa, sus hijos y su mamá. Bueno, él decía, sí, ya gané dinero, sí, ya tengo trabajo, pero mi espíritu lo he descuidado, dijo él. Bueno, miren, ahí es donde pues sí influyó totalmente la educación que recibió en los colegios maristas, totalmente. Además, el hecho de que su mamá fuera una mujer dedicada a dar el catecismo y que su esposa ahora estuviera muy acercada a la Virgen María, claro, por supuesto que eso contribuyó en mucho. Bueno, pues Esteban le dice a su esposa, me hablaron de Televisa, quieren que vaya a hacer un programa. No sé todavía pues si voy a aceptar o no voy a aceptar, pero pues estamos en Miami, aquí se vive diferente. Tendríamos que regresar a México, establecernos en México. ¿Qué hago? Y la esposa le dijo, pues que sí, pero le pone una condición. Le dijo, mira, yo me voy contigo y yo te sigo, sí, pero primero tienes que acompañarme a un santuario que se encuentra en Bosnia, en Herzegovina. Y Esteban dijo, ¿pero santuario de qué? Tú acompáñame. Este santuario se llama el santuario de Medjugorje. No, perdón por la pronunciación, pero bueno, Medjugorje. Y resulta que ella le dice que se vayan para allá, para este santuario. Resulta que Esteban le dice que sí. Lo que no sabía es que este no era un viaje como tal, o no era un viaje de placer, o un viaje familiar. No, se iban a ir con toda una peregrinación de gente que querían ir justamente a este santuario. La intención es que ya estando en este santuario, Esteban Arce por fin encontrara el rumbo de su vida, como que corrigiera el camino. Bueno, ya estando allá en Bosnia, fíjense ustedes que Esteban Arce comienza a vivir una cantidad de experiencias que rayan en lo paranormal, bueno, ni en el alarido. Y yo no digo que no hayan sucedido, pero miren, ustedes díganme. Resulta que dice Esteban Arce que caminando por este santuario, encontró a Dios, lo vio, y encontró al diablo, y lo vio, que de hecho el diablo le habló. ¿Cómo se dio esto? Bueno, pues resulta que dice que en una de estas tantas salidas, Esteban iba por la calle, cuando de repente ve a una niña que está, esta muchachita, diciendo una cantidad de vituperios, malas palabras, pero además en diferentes idiomas, una chiquilla, y que agredía a toda la gente que pasaba por ahí. Entonces Esteban se le queda viendo y dijo, esto no es normal. Esta niña está teniendo una posesión demoníaca, dijo Esteban Arce. Y entonces él, pues así como que entre su incredulidad de lo que estaba pasando y de que esta niña estaba poseída y que él nunca había visto una posesión, va caminando y se le va acercando. Fíjense que cuando se le acerca así ya directamente, esta niña se le queda viendo a los ojos a Esteban Arce y se tranquiliza y le dice, ¿y tú, Esteban, qué haces aquí? cuando estaban en Bosnia, que además, pues no, lo último que se habla es el español, y que Esteban, bueno, sintió que la sangre le hervía y que está como sabe cómo me llamo y por qué me habló en español, si estaba hablando en húngaro, y bueno, que se puso pues un poco tenso. Que ahí como que le cayeron muchos veintes, cuando pues esta chiquilla le dijo eso. Pero fíjense que después de esto, ya más tarde, pues iban caminando. Y entonces de repente ve que como una silueta, como una figura que comienza a resplandecer. Y comienza a resplandecer de una manera muy, muy, muy luminosa, así como con mucha, mucha, mucha luz. Y entonces cuando Esteban comienza a preguntar, oigan, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa persona tiene tanta luz? Y hubo gente que le dijo, señor, no se espante. Lo que sucede es que lo que usted está viendo es a la Virgen María. Yo no sé, yo no estuve ahí, yo no sé si lo vio, no lo vio, se lo imaginó, fue consecuencia de lo que se llegó a meter en algún momento, no lo sé. Eso sí, la verdad es que les mentiría si les dijera, no, Esteban, estás mintiendo y eso no pasó, no lo sé. Él dice y asegura que lo vio. Bueno, pues esto que vivió, y dice él que esto fue lo más fuerte que vivió en este viaje, pero que en realidad hubieron más detalles que pues ya hasta se lo olvidaron, ¿no? Pero que pasaron más cosas. Y que esto lo único que provocó es que se aferrara a la fe. Claro, que si esto realmente fuera así, miren, Esteban Arce, te aplaudimos, felicidades, qué bueno, nos da gusto que hayas encontrado la paz, la tranquilidad, todo eso yo creo que hubiera sido una historia muy, 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 muy bonito. El problema es que a lo largo del tiempo, la vida de Esteban Arce nos ha contado otra historia totalmente diferente. Una vez que ocurre todo esto y Esteban regresa a México, él comienza a contarle a la gran mayoría de la gente, porque además le preguntaban, oye, ¿qué no eras tú el que no salía de las discotecas y de acá y de allá y el chupe y la fiesta y todo? Sí, pero ya soy diferente, ¿no? Ya, si no, pues yo ya me porto bien. Pero ¿qué te pasó? Y entonces comenzaba él a contar su experiencia. Fíjense que, de hecho, organizaciones en favor de la familia y los buenos usos y las buenas costumbres, asimismo como el Semanario de la Fe, lo presumen como uno de los testimonios de conversión más relevantes en la historia. Así lo presumen, ¿eh? No lo digo yo. Fíjense que dicen que afortunadamente y gracias a la Virgen, Esteban fue rescatado del calabozo, y no de su programa, del calabozo de la vida donde vivía, que su espíritu fue sacado de ahí. Y vuelvo a lo mismo, yo no dudo que eso haya ocurrido. Tampoco dudo que una persona tenga la capacidad para poder reinventarse y para poder dejar vicios y para poder corregir su vida. Eso yo creo que todos tenemos el derecho de hacerlo. Pero para una persona que dice que vive en la fe, las conductas de Esteban Arce han dejado mucho que desear, mucho. Porque miren, dentro de lo que hace, apoya a diferentes organizaciones, como por ejemplo, entre ellas, a Provida. Y ustedes dirán, ay, qué buena onda, ¿no? Que apoye a Provida. Sí, en Provida de entrada, están en contra de que la mujer tenga el derecho a la decisión sobre su propio cuerpo. Es decir, no están a favor del aborto. Yo les voy a decir algo. Yo creo que para un hombre es muy difícil poder dar una opinión asertiva refiriéndonos al tema del aborto, porque nosotros no nos embarazamos. Entonces, todo lo que nosotros podamos decir es sin conocimiento de causa, porque no sabemos ni la parte emocional ni la parte física. Pero además, no todas las concepciones, no todos los embarazos ocurren desde el amor, como diría Andrea Legarreta, ¿no? Muchos de ellos son forzados, incluso en los mismos matrimonios. Muchos de ellos son embarazos son producto de violaciones. Muchos de ellos vienen en circunstancias muy complicadas. Pero Provida dice que no importa el motivo por el cual una chica o una mujer haya quedado embarazada. Tienen que respetar la vida y esa criatura tiene que nacer. si viene con malformaciones, si viene en mal estado, venga como venga, finalmente ya es una vida y tienen que, deben tener al bebé, según lo que dice Provida. Yo siempre he dicho, es que todo va a depender siempre de las circunstancias. No es lo mismo un bebecito que fue concebido con el amor de sus padres a un bebecito que viene como producto de una violación. Pero Esteban Arce no solamente es el hecho de decir apoyo a Provida, es el hecho de denigrar a las mujeres y tratarlas como delincuentes cuando sí han tenido que recurrir al aborto, por la razón que sea. Y entonces se convierten en unas asesinas y entonces se convierten en lo peor del mundo. Digo, creo que Esteban es un hombre de fe, no es el juez del mundo, pero el señor piensa que sí. Apoya al Frente Nacional por la Familia, que también ahí está muy metida su esposa, ¿eh? Los dos lo hacen, los dos. Y en esa parte digo que bueno que se apoyen. Pero fíjense que estos grupos se han caracterizado principalmente no solamente por estar en contra de la decisión de una mujer por continuar o no con su embarazo, sino también, bueno, y eso sin importar las consecuencias, sino también hablan horrores acerca de la comunidad homosexual, acerca de las bodas igualitarias, las bodas entre personas del mismo sexo. Miren, de hecho, Esteban Arce, en palabras más, en palabras menos, ha dicho que cuando los homosexuales tienen relaciones, es como si dos animales estuvieran apareando. Eso lo ha dicho Esteban Arce. Para una persona de fe, pues creo que queda muy lejos de lo que podríamos esperar, ¿no? De una persona que profesa la fe, porque él dice que las relaciones sexuales en la religión solamente están permitidas para la reproducción. Entonces, que cuando una persona lo hace sin esta intención, pues ya está incurriendo en un pecado. Bueno, obviamente esto a Esteban le ha costado una cantidad de críticas, principalmente en las redes sociales, que no lo bajan de homofóbico, transfóbico, misógino, ultraconservador, pero no es de a gratis. Y no, tampoco estamos de acuerdo en que como dicen, violencia se pague con más violencia. No, o sea, no va por ahí. Pero vuelvo al mismo punto, no es lo que se esperaría de un hombre que dice ser un hombre de fe. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento, ahí en su programa de Matutino Express, él invitó a una sexóloga, Elsie Reyes, se llama esta chica? Oigan, comienzan a hablar acerca de la homosexualidad y Esteban Arce le gritoneó, la calló, no la dejó hablar. Oiga, ¿para qué llevan a un invitado si no lo va a dejar hablar? Y él montado en su macho, que eso era una perversión, que eso era, bueno. Oigan, como decía Carmelita Salinas, si algo no te gusta, no la aplaudas, pero tampoco lo friegues. Sobre todo por el poder que tiene una persona con un micrófono. Porque a final de cuentas está llegando a muchísimos hogares. Y si en un hogar de por sí vive una familia en donde los papás no aceptan al hijo o a la hija por tener una orientación sexual distinta y escuchan hablar a este señor, oigan, los papás empiezan, ya ves, te lo dije, mira, hasta este señor que llevaba una vida tan loca, ahora él resulta que también está diciendo que lo que haces está mal. De verdad, son situaciones muy, muy, muy delicadas el ponerse a hablar de estos temas. Incluso cuando Esteban Arce invita a esta chica, Elsie Reyes, a hablar de este tema a su programa, le llegó la comunidad en protesta ahí a Televisa Chapultepec. Les llegó porque obviamente no estuvieron de acuerdo nadie de la comunidad en todo lo que se decía y que se comentaba, ¿no? Ya ni hablar del matrimonio igualitario. Dice que es una aberración, una degeneración, que solamente hombre y mujer son como se deben de casar. Ok, si él está casado con una mujer y se siente feliz, qué bueno, Esteban Arce, qué bueno, felicidades. Pero no quiere decir que todo el mundo tenga que vivir como tú. No quiere decir que todo el mundo se sienta feliz estando al lado de una mujer o de un hombre como lo haces tú, ¿no? Entonces, tratar de venir a imponer una norma o una ley, creo que no se vale. Y creo que como persona religiosa deberías promover el respeto y el amor entre personas y no el odio. Porque fíjense que, aunque la gente le ha pedido muchas veces que se disculpe por las declaraciones que hace, esa disculpa ha quedado lejos. Y él dice, Si algún día yo me tengo que disculpar, será por el tono en el que hablo, pero no por lo que digo, porque lo que digo lo sostengo, dice él. Pero no para ahí la cosa. ¿Recuerdan ustedes que cuando sale Yalitza Aparicio, muchos artistas, muchos comenzaron a decir, ay, esa señora qué, ni actriz, y aparte bien fea, y aparte quién sabe qué, y aparte prieta? Bueno, le empezaron a decir mil cosas a Yalitza, mil cosas. Uno diría, bueno, que lo diga un Sergio Goyri, pues bueno, que lo diga Laura Zapata, ay, así es siempre, así es toda la vida, que lo diga tal, está bien, pero que lo diga un religioso, que lo diga alguien que vio a la Virgen María, que lo diga alguien que transformó su vida y ahora ya habla desde el amor. Esteban Arce criticó, humilló a Yalitza Aparicio por su tono de piel, por venir de una etnia indígena, de lo cual Yalitza se enorgullece, por cierto, por venir de raíces humildes. Por eso, bueno, ¿a dónde llega el fanatismo de Esteban Arce? Fíjense que él dijo hace algún tiempo que iba a cancelar su cuenta de Netflix. ¿Por qué? Que porque la gente de Netflix están a favor de la ideología de género y del aborto. Entonces, como esa empresa piensa de esa manera, yo no los voy a seguir haciendo ricos y cancelo mi suscripción.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
¿En serio? O sea, ¿en serio? Creo yo que Netflix tiene muchísimo contenido y uno decide si lo quiere ver o no, si quiere tener la aplicación o no. Pero bueno, el señor dice que es por eso. Está bien, está bien, está bien. Bueno, pues fíjense ustedes que todo esto, como ya les digo, le ha traído una cantidad de críticas tremendas, tremendas. Pero resulta que digamos que de lo reciente que ha vivido Esteban Arce es cuando, ¿se acuerdan ustedes que lo contrataron en la Universidad de Puebla, en la Universidad Autónoma de Puebla, para ir a dar una conferencia? Y digo contratado porque él no va gratis. Resulta que lo contratan, pero los alumnos, los estudiantes, que ya saben el comportamiento de Esteban, que es muy radical, dijeron no. Que lo contraten en la villa, que lo contraten en una iglesia, que lo contraten en el catecismo, pero aquí es la universidad y aquí no nos va a venir a meter sus ideas retrógradas. Oigan, los estudiantes bloquearon las entradas para que él no pudiera entrar a realizar esta conferencia, porque decían que lo único que iba a hacer era promover el odio y la misoginia, y que los estudiantes no querían eso, porque además ellos no eran del ultraconservadurismo. Fíjense ustedes que la respuesta de Esteban Arce cuando vio a todos estos estudiantes con pancartas, con protestas, ¿qué creen que dijo Esteban Arce? Ustedes imagínense a un hijo de Dios, ustedes imagínense a una persona que profesa mucho su fe, ¿cuál sería la respuesta al ver que los muchachos, los estudiantes, no lo estaban dejando entrar a la universidad? ¿Saben qué dijo? A ver tú, quítame a estos borrachos del mundo de la noche. Así lo dijo Esteban Arce, refiriéndose a los estudiantes. Claro, Esteban ya se le olvidó cuando estaba en el calabozo. Ya se le olvidaron las noches de parranda con el burro Van Rankin. Al burro no, ¿eh? Porque el burro sí, él sigue diciendo, yo sí, y sigo siendo. Pero Esteban, hagan de cuenta que él nunca ha roto un plato. Nunca, nunca. Nunca se muestra apenado por sus declaraciones, arrepentido, para ofrecer disculpas, nada. Y por eso es que a lo largo del tiempo se ha ganado la antipatía, y no solamente del público, incluso de muchos de sus compañeros, actores, actrices, conductores, no lo tragan. Y no lo tragan porque sea una mala persona, lo tragan por las declaraciones que hace. Ese tipo de encono en contra de ciertos sectores de la sociedad, que además todos convivimos todos los días con todos, y que además mucho de ese público al que él denigra, humilla, lo hace menos, lo acusa de mil cosas, también lo han hecho, también han sido parte de su público. Pero fíjense nada más, una persona que definitivamente es estudioso, sí, es estudiado, habla idiomas, es muy trabajador, dicen que es buen padre de familia, dicen que es muy buen esposo, qué bueno, pero eso no le da derecho a que nos haga cambiar nuestra manera de pensar a cómo él piensa, porque si no lo hacemos, entonces estamos mal, y entonces somos de lo peor, y entonces nos vamos a ir al infierno. Oigan, pues qué tal que yo sí me quiero ir al infierno por gusto, y nada más porque a este señor no le gusta, entonces pues yo tengo que hacer lo que él dice para seguirlo, ¿no? Y para ir atrás de él, pues como borreguito. La verdad es que no. Cada uno tenemos el derecho de elegir, cada uno tenemos el derecho de saber qué rumbo va a tomar nuestra vida. Y a lo mejor no es la más conveniente, pero es la que yo quiero. Entonces, si yo no le hago daño a nadie, nadie tiene por qué venirme a decir cómo tengo que vivir, cómo tengo que comportarme. Y todo esto no lo hace de gratis, porque él cobra para las conferencias, gana su dinerito. Ahora, ya vio que generar polémica le genera más trabajo, porque a mayor polémica, pues tráiganselo para una conferencia, tráiganselo para un simposio, tráiganselo para estos, tráiganse para el otro, y por eso es que Esteban lo sigue haciendo. Ya pasaron 40 años de que inició su carrera, que como les digo, en realidad él, en su profesión, no me parece que sea malo, me parece que hace un trabajo muy decoroso, pero en esos 40 años de carrera que lleva Esteban Arce, pues se ha quedado muy lejos, muy lejos. El Esteban Arce, agradable, carismático, buena onda, bonachón, que conectaba con la gente. Hoy yo no sé para quién trabaja Esteban Arce, pero es triste porque ponen la religión por delante. Y creo yo que a quien dejan peor en este caso es a la religión, como Eduardo Verástegui, como Antonio Berumen. Sí, muy religiosos, pero lo que hay detrás, híjole, pues mejor ni escarbarle, porque nos podemos llevar tremendos sustos. Y yo no digo que estemos limpios, no, si nos rascan a nosotros van a encontrar porquería y porquería. Nunca cosas ilegales, eso sí les digo. Pero sí, sí van a encontrar cosas que, claro, pues ni que fuéramos santos. Pero cuando una persona sí dice, yo Dios y la Virgen y los santos, y por otro lado, ay, esa vieja, miren nada más cómo la pudieron hacer actriz y está bien fea, además con ese color que parece carbón, además, o sea, ¿en serio se refiere así? Decirles que son animales a las personas que son homosexuales, porque lo dice. Decir, es que cómo pudo asesinar a su propio hijo, merece estar en la cárcel, cuando no sabes las circunstancias que orillaron a esa mujer a hacerlo. Yo no digo que esté bien, ni digo que esté mal. Digo que cada persona tiene el derecho de elegir por sí mismo. Porque además, cuando una mujer aborta, yo no quiero pensar lo que ocurre en su mente después. El cargo de conciencia que lleva para toda su vida, haya sido la causa de su aborto, lo que haya sido. Y todavía que venga un fulano a restregármelo en la cara todo el tiempo, oigan, no se vale. Creo yo que la carrera de Esteban Arce puede y todavía puede llevar otro rumbo y puede ser bastante interesante y bastante atractiva, pero pues ya se nos siente Eduardo Verástegui, y pues ahí es donde viene el problema. En fin, oigan, pues hasta aquí con la historia de este personaje tan polémico que es Esteban Arce, y antes de irnos vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Edgar Omar Benumea, y creo que no se me puso morado el ojo, ¿verdad? ¿O sí? A ver, es este. No, hasta eso no tanto. Nomás aquí, miren, esta parte de aquí sí, pero hasta eso no tanto. Dice 2N2222A, todo un personaje controvertido el Esteban Arce. Y está bien la controversia está bien, pero ¿en base a qué? Yolanda Orozco dice, a todos los del chat, linda nochecita, bendiciones. Muchas gracias, Yolandita, te mando un beso. Georgina Armida García dice, buenas noches, mi querido Philip. Yo soy católica y respeto la forma de pensar y actuar de las personas. Pobre Esteban, dice, es que algunas personas que se convierten ya grandes se vuelven fanáticas. Miren, yo creo que cualquier fe y cualquier religión nos debe hacer mejores personas, creo yo. Creo yo que ese es el meollo de todo. Yo algún día les he comentado que no profeso ninguna religión, pero sí respeto, y sobre todo respeto la manera de vivir de cada persona. Ahora, cuando hay daño hacia otro ser humano, eso, así seas ateo, católico, mormón, lo que quieras, no puede ser, no puedes pasarte la vida lastimando a la gente. Pero cuando tú llevas una vida sin dañar a nadie, ¿por qué se tienen que meter contigo y por qué tienen que decirte cómo vivir? Eso es lo que a mí no me gusta. Dice Silvia Oropesa. ¡Ay, ya está viejo! Dice, y es más mamón. Bueno, un poquito, un poquito. Jessica Pérez dice, saludos, Philip, desde McAllen, Texas. Primera vez que te veo en vivo. Jessica, ojalá no sea la última. Gracias y bienvenida. Blan Olascuaga dice, hola, mi Philip, un gusto saludarte. Listo, mi like, linda noche. Muchas gracias, Blan, te mando un besito. Angélica Rojas dice, hasta mañana, cuídense. Gracias, Angélica, un beso para ti. Y gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado en esta noche. Cuídense mucho y cuídense, porque miren esos tropezones y ya ven lo que anda pasando. Les mando un beso y nos vemos el día de mañana, si Diosito quiere. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.
Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. Next, don't give it to you. How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. That's our legacy. Ready to be a part of it? Let's go, give it to you. Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S. Give up. Order now at Acura.com.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.